Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en Puerto Vallarta en esta mañana, amigos del auditorio, miércoles 4 de mayo de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.odg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Estamos transmitiendo, amigos del auditorio, desde aquí, del Centro Universitario de la Costa. ¿Cómo se siente ya la actividad de los jóvenes? Ya los vemos pasar por aquí, por allá, los maestros, en fin, lo que hace este Centro Universitario de la Costa, que hace comunidad, como dice el doctor Jorge Telles. Bueno, vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio. Esta mañana le tenemos mucha información. Vamos rápidamente a darles estas noticias, algunas de ellas no tan buenas. Lamentablemente, otro feminicidio. Abandonan el cuerpo sin vida de una mujer dentro de un carrito de supermercado. Esto fue en la colonia Villa Las Flores. En Puerto Vallarta han sido asesinadas 4 mujeres en presunción de feminicidio en este 2022. Y son malas noticias porque también 3 hombres fueron ultimados a balazos en Tomatlán. Uno de ellos fue decapitado. Vámonos a otras noticias porque espera la comunidad de estadounidenses, canadienses, esperan que el actual gobierno no sea sordo, mudo y corrupto como el gobierno anterior. Así lo externaron sus inconformidades ante el licenciado Andrés Gómez, representante del licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, quien va a sostener un encuentro con las comunidades de residentes estadounidenses, canadienses, de diferentes nacionalidades que están afectados por desarrollos y construcciones ilegales en Puerto Vallarta. En su mayoría de estos residentes eran de Amapas, de la colonia Conchachinas, de Versalles, en fin, ya le tendremos la información y va usted a escuchar lo que dicen estos residentes que ven afectados su patrimonio. Y por otro lado, 80 perros, así como lo escucha, están confinados en una casa. No dejan dormir a los vecinos de Ramblases Ecológico Parte Alta, en lo que viene siendo la calle Prolongación Puerto Vallarta. Pero, ¿tienen licencia? ¿Cómo operan? Ya le vamos a tener información. En este mes se dará a conocer el resultado de la entrega-recepción, dice el profesor Luis Michel. Después de prácticamente 7 meses, dice que habrá denuncias, así lo aseguró el alcalde, de todas las irregularidades que encontraron y que les llevó mucho tiempo. Hoy de nueva cuenta hay audiencia pública con el alcalde de Puerto Vallarta, quien asegura que son los servicios públicos lo que más solicitan los ciudadanos: alumbrado público, agua, calles, eso es lo que solicitan los vecinos. Vamos a ver el día de hoy, que ya está por empezar, si no es que ya empezó esta audiencia ciudadana todos los miércoles. El próximo viernes 6 de mayo van a permanecer cerradas las oficinas del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Tras la asesoría de expertos de Israel, Seapal Vallarta ya emprendió acciones concretas para garantizar el abasto de agua en Puerto Vallarta. También en el municipio va a registrar este mes de mayo el arribo programado de 11 cruceros, trayendo consigo a miles de cruceristas para disfrutar de este destino turístico. Nos vamos a Bahía de Banderas, en donde diputados locales de Nayarit exhortan a los municipios a atender la alerta de género. La Dirección de Promoción Turística de Riviera Nayarit queda acéfala. María Antonieta Torres Orantes renunció. Aprueba Cabildo de Bahía de Banderas 34 millones de pesos de inversión en el polígono considerado de mayor pobreza en el municipio. Aprueban descuentos del 30% para licencias municipales en Bahía de Banderas. Con el propósito de estimular, reconocer y difundir la producción literaria de escritoras, escritores en lenguas indígenas, la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, la Secretaría de Cultura de Jalisco, la Secretaría de Educación Jalisco, así como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, lanzaron la edición 2022 del Premio de Literatura Indígena de América, que este año está dedicada al cuento. Y por cierto, déjeme comentarle que esta mañana tendremos a Avelino Sordo Vilchis en entrevista. Este artista, editor, diseñador, editorial, gráfico, promotor cultural, hoy aquí en Señal Informativa. La estrategia diseñada para el regreso a las aulas en Jalisco continúa dando resultados, ya que en la semana 13 del retorno a clases presenciales, solo 4 casos activos se detectaron en alumnos de educación básica, es decir, una tasa de casos activos del 0.0002%. Por cierto, déjeme comentarle que el personal educativo registraron 7 casos, lo que equivale al 0.0057% del total de la plantilla. Por otro lado, y en más noticias, el Centro Universitario de la Costa y el Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, en su 22ª edición, convocan estudiantes o egresados de las licenciaturas afines al arte audiovisual, ciencias de la comunicación, carreras afines y público en general, al segundo concurso, El Mar en Corto, cuya convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo. Mientras tanto, la FIL Guadalajara, la Feria Internacional del Libro, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara celebra sus 35 años en la feria, y esta ocasión invitado estamos hablando de Argentina, Buenos Aires, Argentina, y desde el pasado 28 de abril hasta el 16 de mayo próximo se realiza la edición 2022 de la Feria Internacional del Libro Buenos Aires en la capital argentina y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el marco de la celebración por sus 35 años. Participaron con 2 actividades dentro del programa literario: la presentación del libro 100 voces de Iberoamérica a 35 años de la FIL Guadalajara, y bueno, pues le tendremos toda la información. Y también, pues usted puede visitar la página de la FIL Guadalajara, que celebra 35 años en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Argentina. Tenemos más noticias, y en el ámbito nacional, déjeme comentarle que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realiza su primera gira a Guatemala por El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. También hace unos momentos, déjeme comentarle que el presidente de México habló de contener la inflación. Así lo dijo hace unos momentos, se sumaron algunas empresas justamente que no van a incrementar sus precios, no los van a incrementar. Hay un plan contra la inflación que no tendrá medidas coercitivas ni control de precios. Hace unos momentos lo dijo, estábamos escuchando, por ejemplo, algunas empresas como teléfonos Telcel, Teléfonos de México, bueno, Bimbo, por ejemplo, que se suman a este plan contra la inflación lanzado por el gobierno. No tendrá medidas coercitivas ni control de precios, sino acuerdos para garantizar la canasta básica de alimentos para que tengan un precio justo, desde luego los servicios, la luz, el teléfono. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este plan contra la inflación lanzado por el gobierno no tendrá medidas coercitivas. El primer mandatario presentó esta mañana en la mañanera el plan en contra de la inflación denominada denominado paquete contra la inflación y la carestía. Y bueno, pues por lo pronto hay quienes se suman a esto. Este programa también lo presentó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Explicó que la inflación que está padeciendo todo el mundo es a partir de la oferta limitada de productos derivado de la pandemia del COVID-19. Después, una recuperación de las economías fue también demasiado repentina y posteriormente el conflicto entre Rusia y Ucrania. A un año del colapso de un tramo de la línea 12 del metro, donde murieron 26 personas, aún persiste la impunidad. Noticias internacionales: el estado de Oklahoma prohíbe abortar después de la sexta semana de gestación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arremetió contra el mandatario ruso Vladimir Putin por la muerte de 11 periodistas en la guerra de Ucrania y por tratar de silenciar a quienes quieren contar la verdad de este conflicto.
Hoy miércoles 4 de mayo queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de José María, Carlos, Manuel y Eduardo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y por supuesto le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Por supuesto que hoy conmemoramos el Día Mundial del Asma y recordamos que en el año de 1858 Benito Juárez establece el gobierno constitucional en Veracruz durante la Guerra de los Tres Años, o también llamada Guerra de Reforma. En 1904 nace Agustín Yáñez, destacado escritor del género de la novela de la Revolución Mexicana, quien fuese también secretario de Educación. En 1927, en Estados Unidos, el militar Hawthorne C. Gray asciende por primera vez en globo hasta una altura de casi 13 kilómetros. Y en el año de 1959 se presenta el primer año de los premios Grammy de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.
Gracias a Paulino Barraza. Amigos del auditorio, nos vamos de inmediato a la cotización de nuestra moneda. En este momento, que son las 9:14, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se cotiza a la compra a 19.64 pesos, a la venta 20.77. El dólar interbancario se compra a 20.27 pesos, se vende a 20.28. El dólar canadiense se está comprando a 14.44 pesos, se vende a 14.45. Mientras tanto, el euro se compra a 21.11 pesos, se vende a 21.65.
Señal Clima.
Y ya tenemos a nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, a quien escuchamos con el pronóstico de hoy. Adelante, maestro.
¿Qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo cálido y seco sigue dominando en la mayor parte de las regiones que conforman el país. Un frente frío recorre el sur de Arizona sin llegar a la zona fronteriza con el estado de Sonora. Mañana sí estará avanzando por el norte de Chihuahua, pero tenderá a retroceder en el estado de Texas. El jet subtropical sigue provocando tardes ventosas en los estados del norte y altiplano. Por otro lado, aire fresco de la zona frontal choca con aire cálido de una línea seca en Texas, más el aire húmedo del Golfo provocarán tormentas violentas en el norte de Chihuahua. Ayer se presentaron algunos tornados, hoy se repite. Mientras tanto, sistemas de alta presión en Occidente y Golfo de México propician cielos claros, aumento de calor y ambiente relativamente seco en más de la mitad sur del territorio nacional. Aún así, se pueden presentar algunas lluvias dispersas en las sierras Soconusco en Chiapas y a lo largo de la Sierra Madre Oriental. En la región de Bahía de Banderas amanece con cielos medio nublados, predominará el sol en mañana, mediodía y tarde, mezclado a ratos con nubes dispersas, sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 27 y 28 grados, cercano a las playas, más de 30 grados centígrados, algunos kilómetros tierra adentro. La temperatura mínima ocurrida en este amanecer fue de 19 grados en zonas periféricas, 22 grados en centros urbanos. De momento eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa, regresamos porque lamentablemente tenemos que dar esta información. Ya son varios feminicidios aquí en Puerto Vallarta. Recordemos que hay alerta de género en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Vamos a la pausa, regresamos con información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, lamentablemente esto fue realmente espeluznante, porque hallaron el cuerpo sin vida de una mujer, a una mujer que le decían la Jarocha, aproximadamente de 40 años. Ella fue hallada en un carrito de supermercado. Esto fue en la colonia Villa Las Flores. Javier Frías nos tiene la información.
En avanzado estado de descomposición fue hallado el cuerpo de una mujer cuya edad oscila entre los 30 y 35 años. El cuerpo se encontraba sobre un carrito de supermercado y fue hallado la mañana del martes en el interior de un cuarto de la vecindad ubicada en la esquina de las calles Crisantemo y Las Palmas en la colonia Villa Las Flores, lugar a donde acudieron elementos de la policía, alertados por los vecinos del lugar, quienes se percataron del fuerte olor. De las primeras investigaciones se desprende que el arrendador del lugar tenía varios días sin ver a su inquilina, por lo que acudió a verificar y la encontró sin vida en el cuarto. Los hechos fueron notificados a las autoridades, por lo que acudieron policías municipales y posteriormente un agente del Ministerio Público y elementos de la Policía de Investigación, quienes comenzaron con los trabajos de gabinete y campo, bajo perspectiva de género, conforme a lo establece el protocolo de ley para esclarecer estos hechos. A simple vista, la persona fallecida presenta varios días de evolución cadavérica, por lo que el cuerpo fue llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en esta ciudad, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas de muerte y establecer si se trató de un hecho intencional o no. Es de destacar que en Puerto Vallarta, al menos 5 mujeres han muerto en presunción de feminicidio, mismas que se suman a las decenas de asesinadas en la última década. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y muy lamentable, seguimos con este tipo de información. 3 hombres fueron ultimados a balazos, esto en Tomatlán. Uno de ellos decapitado. De nueva cuenta, Javier Frías.
3 hombres fueron ultimados en una ranchería del municipio de Tomatlán, sin que hasta el momento se sepa la causa del hecho. De acuerdo con la Fiscalía Estatal de Jalisco, la mañana del martes 3 de mayo, se registró un reporte al número de emergencia acerca del hallazgo de 3 cuerpos sin vida en el camino que conduce hacia la localidad San Rafael de los Moreno. Tras el reporte, policías municipales se trasladaron al punto y confirmaron la noticia criminal. Por ello, procedieron al aseguramiento del área, solicitando mando y conducción conforme lo establece el protocolo. Posteriormente, el agente del Ministerio Público y elementos de la Policía de Investigación acudieron para dar inicio a las labores de procesamiento en la escena con el apoyo de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en busca de indicios. A simple vista, las personas fallecidas presentan impactos de proyectil de arma de fuego, por lo que fueron trasladadas a la morgue de la región para practicarle la necropsia de ley, así como para su identificación oficial. De acuerdo a testimonios, una de las víctimas había sido decapitada. Se trata de un sujeto apodado El Gordo, de aproximadamente 45 años de edad, que estaba acompañado de Salvador N., de 49, y Rubén, de 60 años, presuntamente dueño del lugar. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, gracias a Javier Frías. Vamos a pasar a otra información, amigos del auditorio. Comentarles que hubo reunión de residentes estadounidenses, canadienses de diferentes nacionalidades. Se reunieron con el licenciado Andrés Gómez. El licenciado Andrés Gómez es representante del licenciado Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien en próxima fecha va a sostener un encuentro con integrantes de las comunidades de residentes extranjeros, estadounidenses y canadienses, aquí en Puerto Vallarta, y ellos narraron cómo es que están afectados por los desarrollos y construcciones ilegales. Entre algunas otras cosas, lo que dijeron es que esperan que el gobierno del profesor Michel no sea sordo y corrupto como el gobierno anterior. Pero vamos a escuchar.
Ojalá el gobierno del profesor Michel no sea sordo y omiso como el anterior. Finalmente, me parece increíble que una empresa privada resulta destruir varias viviendas aledañas, desalojar muchos vecinos, destrozar calles e infraestructura pública y poner a riesgo a otros vecinos sin consecuencia ninguna, con impunidad absoluta. Gracias.
Pues esta fue una de las tantas participaciones, porque se reunieron alrededor de 20 representantes con el licenciado Andrés Gómez, en su mayoría de las colonias Amapas, Conchachinas, lo que es el Distrito 9, también de la colonia Versalles, también de lo que viene siendo la zona romántica, y externaron su preocupación por tantas construcciones ilegales. Desde luego están en espera que el gobierno del presidente municipal pues actúe. Y precisamente déjeme comentarle en esto del ordenamiento. Nos llamaron vecinos de Ramblases Ecológico porque acudimos al lugar, que está bastante retirado. Hay una casa, dicen que es una fundación, dicen que es un albergue, pero es una casa por fuera. Y hay 80 perros confinados en esta casa que no dejan dormir a los vecinos. Yo nada más toqué la puerta y empezaron a ladrar todos. Y desde luego, ¿sabe qué? Que no tienen licencia para operar, dicen que están en trámite y urge que las autoridades municipales pues vayan, asistan, les vamos a pasar todos los datos y que hagan algo. Entendemos que hay gente que protege a los animales, sí, pero también debe de ser en ciertos sitios, también les tienen que lavar, los tienen que cuidar, porque no se trata nada más de ir pues dándoles asilo a los perros. Es una buena acción, sin embargo se tiene que lavar, se tiene que limpiar, el lugar despedía malos olores. Escuchen ustedes.
Es un ruido la noche, no deja dormir, de la ladradera de todos los perros.
¿Cuántos perros tienen ahí?
Nosotros pensamos que son como 100.
¿100 perros?
Sí, mucho. Sí, mucho, mucho ladran.
Y bueno, estamos oyendo a la señora María Elena Velasco. También nos dijeron que en esta casa, de pronto, los que trabajan ahí llevan a los niños. Entonces, entre niños y perros están conviviendo y, desde luego, demasiado ruido. Vamos a escuchar.
Ahí, a estar adentro, ahí los tienen adentro a los niños. Ya por la mañana ya los echan para afuera para que se vayan a la escuela. Uh-huh. Pero ahí están los niños en revuelta de todos los...
Y bueno, también una residente de Ramblases, la señora Susy McMillan, nos dijo que es mucho ruido y mucho olor.
Y yo vivir abajo y hasta mucho ruido y mucho olor. Y hasta muchos problemas y hasta de pupú, de perros, atrás de otra la puerta por días. Y hasta huele mucho y mucho ruido, mucho de la noche. A las 2 de la mañana yo, porque nosotros tienes muchos perros, nosotros, y hasta tienes perros en la casa.
Miren, yo voy de acuerdo tener 2, 3, 4, 5 perros, pero ya 80 perros. Y bueno, pues nunca les preguntaron a los vecinos qué es lo que iban a hacer. Ellos vieron construir una casa y pensaron pues que era una casa, pero resulta que pues están 80 perros, imagínense, ladrando. A mí me encantan los perros, pero 80 que vivieran a un lado y con la peste, pues no es posible. Vamos a escuchar a don Pedro Rodríguez, que dicen que han acudido a control animal y que no han ido, que ya dijeron que iban a ir, pero no dijeron cuándo.
Pues la gran molestia que tenemos con los perros en la noche, no podemos dormir, no tenemos paz para dormir. Como puede ver, somos gente de olor. Somos gente de tercera edad, la mayoría que vivimos por aquí, y trabajadores. Ajá. Entonces, llevamos oficios a Atención Ciudadana, de ahí nos derivaron a que fuéramos a Cuidado Animal, y en Cuidado Animal nos recibieron el oficio, nos lo firmaron un veterinario, ahorita Susi tiene su nombre.
¿Y qué les respondieron?
Nos dijeron verbalmente que iban a venir en una semana y no se han parado, y con Susi hablaron, le dijo que no iba a venir.
Bien, pues ahí tiene usted, yo toqué la puerta, toqué el timbre, empezó más a ladrar los perros, salió un menor de edad. vamos a escuchar, él fue el que me dice, porque le pregunto, oye, ¿cuántos perros tienen? 80. Y después me comunicó con una señorita de nombre Nayeli, que es la responsable de este refugio animal.
¿Quién es el propietario de esta finca?
Esta, Nayeli.
¿Esta?
No.
¿Quién me puede atender? ¿Tú cuántos años tienes?
17.
¿No hay un mayor de edad?
No.
¿Tú te encargas de cuidar a los perros?
Sí.
¿Cuántos perros son?
¿Pero por qué me grabas?
Pero te pregunto, ¿cuántos, más o menos cuántos perros?
¿Pero para qué quieres saber?
Pues es que hay mucha queja de los vecinos.
Son como 80 o 90.
80, 90. Ok. Mira, aquí hay uno afuera, ¿ya lo hice?
Sí, pero eso no es nosotros.
Ok, ok. Entonces, ¿con quién me debo de dirigir?
Con Nayeli.
¿Nayeli qué?
La encargada.
¿Y no está ahorita?
No.
¿Ella qué hora la puedo localizar?
¿Le marco?
Bien, pues finalmente el chico le marcó a la señorita Nayeli, me comunica. Escuche usted las preguntas y las respuestas.
Nayeli.
Hola, Nayeli, habla Susana Carreño, reportera de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Sí, dígame.
Me están reportando muchos perros aquí.
Sí.
¿Ustedes tienen permiso para operar o qué?
Sí, somos una fundación.
Pero, ¿quién les autorizó tener 80 perros aquí?
¿Quién nos autorizó?
Ajá.
¿Cómo que quién nos autorizó?
Sí, ¿quién les autorizó tener 80 perros en una casa?
No, es una casa, es un refugio.
Bueno, por fuera yo veo una casa porque veo el balcón y todo esto, pero ¿es un refugio?
Es un refugio, sí. Una casa de... Sí, tenemos cuarentenas y tenemos la casa para los perros.
Ah, ok. ¿Tienen ustedes permiso del ayuntamiento, de la administración pública?
Sí, en eso estamos.
Ah, en eso están, todavía no lo tienes.
En eso están, por lo pronto ya lleva por lo menos un año o más, dicen los vecinos, y ya no soportan esta situación. Así de que hacemos un llamado a las autoridades para que vayan y verifiquen. Vamos a pasar los datos, ahora que está en audiencia ciudadana el presidente, pues para decirle este tipo de personas que es una noble labor, sí, pero requieren estar en un sitio donde no afecten a vecinos que llegaron mucho antes a ese fraccionamiento. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos. Déjeme comentarle que Puerto Vallarta registra este mes de mayo el arribo programado de 11 cruceros, trayendo consigo a miles de cruceristas para disfrutar de este destino turístico. Antes, déjeme comentarle que tendremos al escritor, editor, diseñador editorial, gráfico, promotor cultural y desde luego curador también, Avelino Sordo Vilchis, al regreso de la pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, me da muchísimo gusto poder compartirles esta entrevista. Vamos a regalar un libro. Ya en algunos programas como De Genios, Poetas y Locos, Vallarta nos une, con Edith Sarazúa, también con el compañero Miguel Ángel Ocaña, pues han regalado algunos libros justamente de Avelino Sordo Vilchis. ¿Quién es él? Es editor, diseñador, editorial y gráfico, promotor cultural. Tiene una amplia trayectoria. Fue director de comunicación social del Departamento de Bellas Artes. Fundó y dirigió el Foro de Arte y Cultura de Guadalajara. Fue director de Artes Plásticas del Departamento de Bellas Artes. Y también jefe de publicidad e imagen de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Siempre ha estado ligado con la cultura, ya sea como editor, como curador. Trabajó también en el Departamento Editorial. Fue coordinador editorial de la Universidad de Guadalajara. Fundó y dirigió revistas varias, y el Tiempo de Arte de la Universidad de Guadalajara fundó también su taller Rayuela Diseño Editorial, y desde entonces pues no ha parado, ha diseñado a libros, revistas, desarrollado proyectos editoriales para diversas instituciones, y me podría yo llevar pues casi todo el espacio informativo hablándoles de esta trayectoria de Avelino Sordo Vilchis, y quiero aprovechar el tiempo para decirle gracias por el libro, gracias por nuestros libros, Crónica de un Viaje. ¿Cómo estás, Avelino? Muy buen día.
Muy buen día. Yo bien, ¿y ustedes cómo están allá en el paraíso?
Aquí en el paraíso con sus bemoles, con sus bemoles, Avelino, pero estamos bien. Tú sabes que, como dicen, en el mar la vida es más sabrosa.
En el mar la vida es más sabrosa, efectivamente.
Y bueno, pues con algunas situaciones que desde luego nos inquietan, pero repito, en el mar la vida es más sabrosa, más llevadera. Y si leemos un libro, imagínate sentada frente a la playa leyendo nuestros libros Crónica de un Viaje. Háblanos de este libro, por favor.
Sí, muy rápidamente. El libro es la historia, pretende narrar la historia de la colección del Día Mundial del Libro, que fue un proyecto que mantuvimos durante 20 años, en realidad un poquito más, 22 años. Y como ya decidimos que se cerraba el ciclo, por razones diversas, que básicamente quien lo lea se va a enterar de eso, decidimos hacer esta crónica del libro, esta historia, que también es un poco una muestra y una, ¿cómo diré?, una especie de ceremonia, de una especie de homenaje al libro también, ¿no?, de homenaje ya personal al libro, ¿no?, que es para mí el libro, etcétera, etcétera. Vienen por ahí cositas, vienen divagaciones, ¿no?, pero la línea del libro es eso, la historia de la colección del Día Mundial del Libro que desarrollamos en Guadalajara entre 2001 y 2022, que estamos ahora, ¿no?, que con este libro cerramos la colección.
Así es, y mira, precisamente en la página 17, donde dice 2, para cuando la UNESCO instituyó el Día del Libro, la noción básica del proyecto estaba definida en sus líneas generales: editar, producir y distribuir un libro realizado ex profeso a fin de obsequiarlo a los lectores como una singular y gozosa manera de celebrar el 23 de abril en la hora declarado Día Mundial del Libro. Pues, ¿qué haríamos sin los libros? ¿Qué haríamos sin los editores, sin los escritores? Yo la verdad quiero decirle al auditorio que vamos a regalar este libro y si nos pueden enviar más, pues te lo vamos a agradecer, Avelino. Háblanos más sobre este o sobre alguno de tus otros libros, sobre lo que tienes de planes en puerta, que la gente, y desde luego te vamos a estar invitando. Fíjate, Avelino, que yo tengo aquí en Radio Universidad, tenemos un bibliobús, un camión adaptado de biblioteca.
¡Ah, qué padrísimo! Eso es así como mi sueño dorado, ¿en serio?
Luego te paso...
¿Un camión biblioteca?
Sí. Okay. Luego te paso unas gráficas, unos videos. Vamos a las colonias, llevamos a los niños libros, regalamos libros, y desde luego ya te vamos a invitar para que vengas a dar pues alguna plática más adelante, pero te lo dejo ahora sí que, como dicen, de tarea, para que vengas a dar una plática sobre pues lo que es un libro, desde cómo se diseña, cómo se promueve, porque tú has hecho todo, además de también, bueno, aparte de ser curador, también, bueno, pues conoces no solamente el libro escribiéndolo, sino lo diseñas, o sea, lo vives.
Así es, lo vivo intensamente y desde adentro. Son los oficios del libro, eso es muy bonito, ese podría ser un bonito tema, porque no es un solo oficio, son muchos oficios que se tienen que unir para lograr llegar al librito. Claro, por supuesto, yo encantado, cuando quieran.
Pues sí, nos programamos y desde luego por aquí te traeremos, porque la verdad que quiero decirte que me emociono porque tienes una amplia trayectoria, porque es un trabajo de muchísimos años, esta experiencia que a lo largo de tus vivencias, de tus libros, has logrado. Así de que personas como tú deben de estar justamente en contacto con los lectores, con los niños, con los ciudadanos, hablándoles de esa pasión por la lectura, por escribir y por hacer libros.
Perfecto, sí, claro que sí. No hay que olvidar lo que dijo el maestrísimo Borges, que el libro era el invento más prodigioso hecho por la humanidad, porque no es una extensión de su cuerpo. O sea, esto es la mayor parte, las herramientas que inventó el hombre son extensiones de su cuerpo para hacerlo más fuerte, para desatornillar, para esto, para el otro. No, el libro tiene una particularidad, es una extensión de la imaginación y de la memoria, lo cual lo hace verdaderamente una cosa que debería azorarnos verdaderamente. A pesar de que los veamos por ahí constantemente, los libros son verdaderamente algo azoroso, verdaderamente.
Así es, pues queda la invitación abierta. Voy a regalar este libro al auditorio, nuestros libros Crónica de un Viaje. Te mando un abrazo y en próxima fecha te estaré hablando y lo planeamos para que vengas a dar una charla aquí y un recorrido con nuestro bibliobús.
Correcto, sí, claro que sí, me encantaría. Y si quieren más libros, avísame. Y sí, en serio, es cosa de organizarnos.
Muy bien, pues muchas gracias, buen día.
Gracias, buenos días.
Hasta luego. Amigos del auditorio, pues sí, tenemos un libro para... los vamos a subir a la red para las personas que quieran participar. Vale mucho la pena que lea usted este libro, nuestros libros Crónica de un Viaje, de Avelino Sordo Vilches. Nos vamos con más noticias, amigos del auditorio. Nos vamos con... Bueno, pues hoy tiene la audiencia pública el profesor Luis Michel y le comentamos cuáles fueron los temas que más la gente le solicitó, qué le piden los ciudadanos al profesor Michel, y nos dijo que son los servicios públicos, electrificación, agua, calles, banquetas, recolección de basura. Vamos a escuchar.
La audiencia ciudadana fue la audiencia pública muy bonita, mucha participación, y precisamente aquí al interior de este recinto estuvieron todos los directores, y fue una mecánica en la que primeramente platiqué con cada una de las personas que tienen alguna inconformidad o alguna solicitud, inquietud. Entonces lo mandaba directamente a donde correspondía, ya sea con el de obras públicas.
¿Qué es lo que más pide la gente?
Mire, la gente pide todos los servicios, servicios de agua, luz, drenaje, también.
Y bueno, pues vamos a darle seguimiento a estas peticiones. Ellos llevan un registro y vamos a ver qué sí van a atender. Vamos a desde luego ver cuáles son los resultados de las audiencias ciudadanas. Por otro lado, el profesor Michel nos dijo que en este mes, yo creo que por el 15 de mayo, pero es en este mes cuando se van a dar a conocer los resultados de la entrega-recepción y las irregularidades que encontraron de la pasada administración a 7 meses de haber asumido el cargo, y desde luego dijo que habrá denuncias.
Todavía se están checando puntos y no se quieren dar a conocer para no alertarlos, pero sí, ya pronto ya van a estar presentadas todas las irregularidades, precisamente las demandas, y fincarle la responsabilidad que corresponden a cada uno de los exservidores.
¿Más o menos como cuándo será?
Pues yo creo que no debe pasar del día 15 de mayo.
¿Antes del 15 de mayo?
Al día 15 yo creo que tenemos todo.
Bueno, pues ya escuchó usted, antes del 15 de mayo. Por otro lado, y en buenas noticias, déjeme comentarle que en Puerto Vallarta se va a registrar este mes de mayo el arribo programado de 11 cruceros, que por cierto traen consigo a miles de cruceristas para disfrutar de este destino turístico. Javier Frías, te escuchamos.
El puerto de Vallarta registrará este mes de mayo el arribo programado de 11 cruceros, trayendo consigo a miles de cruceristas para disfrutar de este destino turístico. De acuerdo con la Administración Portuaria Integral API y la Capitanía de Puerto, este mes la actividad crucerística continúa, aunque en menor ritmo que el pasado mes, donde 22 embarcaciones atracaron en alguno de los tres muelles del puerto. De enero a abril del presente año, han atracado 82 cruceros en el puerto, siendo 18 en enero, 19 en febrero, 23 en marzo y 22 en abril. En este mes, la actividad inició el domingo 1 con el atraco en el Muelle 1 del Caribbean Princess, seguido el 3 de mayo con el Carnival Panorama y posteriormente el sábado 7 con el Northern, ambos en el Muelle 1. Para la siguiente semana se espera el arribo el día domingo 8 al Muelle 1, el Island Princess. Para el martes 10 se registrará el primer doble arribo del mes con la llegada del Carnival Panorama y el MS Regata al Muelle 3 y 1 respectivamente, y para el domingo 14 volverá el Island Princess al Muelle 1. Durante la semana 3 de este mes, la actividad inicia el martes 17 con el Carnival Panorama en el Muelle 1, seguido del viernes 20 con el Vidanta Elegant en el Muelle 2. El mes concluye con tan solo 2 atracos durante la semana 4 y 5 con el arribo de nueva cuenta del Carnival Panorama los días 24 y 31 en el Muelle 1. De acuerdo a la Secretaría de Turismo, se estima que arriben a los puertos de México 2.313 cruceros, esto es 177.7 más respecto a los 883 en el 2021 y solo 21.6% por debajo de los 2.915 cruceros que arribaron en 2019. Durante el 2021, los cinco puertos que más recibieron pasajeros fue Cozumel, Mahahual, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta y Mazatlán, que representa el 89.7% del total de los pasajeros y el 87.4% de los arribos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y nos vamos a Bahía de Banderas. Diputados locales de Nayarit exhortan a los municipios, entre ellos Bahía de Banderas, a atender la alerta de género. Javier Santos, te escuchamos.
Diputados exhortaron a los 7 municipios con alerta de género, entre ellos Bahía de Banderas, a aplicar las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación por violencia en contra de la mujer. Durante la sesión ordinaria, los legisladores señalaron que el objetivo es que se cumpla con la ley y aplicar las acciones recomendadas. Durante la sesión surgieron recomendaciones de recuperar espacios públicos, invertir en cámaras de seguridad para que inhiba a los agresores, además de instalar módulos de atención a mujeres que sufren violencia y apoyo psicológico, médico, jurídico y orientación para romper el círculo de violencia, entre otras recomendaciones. Bahía de Banderas, Tepic, Jalisco, entre otros municipios, tienen activada la alerta de género desde el 2019. De esta manera, por unanimidad, en sesión pública ordinaria, los diputados aprobaron el acuerdo para exhortar a los municipios con alerta de violencia de género atiendan las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación por violencia en contra de la mujer. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y la Dirección de Promoción Turística de Riviera Nayarit queda acéfala. María Antonieta Torres Orantes renunció. Los detalles con Noemí Zamora.
La renuncia de María Antonieta Torres Orantes, quien desde noviembre fue la directora de promoción turística de Riviera Nayarit, la hizo pública ella misma a través de sus redes sociales el pasado domingo 1 de mayo. Y aunque el lunes el gobernador de Nayarit ofreció una rueda de prensa con la presencia del secretario de Turismo Juan Enrique Suárez del Real Tostado, no informaron la salida de la publirrelacionista. Tony Torres, como se hizo llamar entre la industria turística de Bahía de Banderas, asumió el cargo en noviembre del 2021, relevando al experto en promoción turística Mark Murphy, y tuvo la misión de cambiar la imagen institucional y establecer la campaña Nayarit, despiértalo en ti, así como promover el cambio de marca a Nuevo Nayarit y en este tenor firmar un acuerdo de colaboración de alianza con Mar de Cortés a través de las Secretarías de Turismo de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Asimismo, realizó una reunión con gerentes de hoteles, prestadores de servicios turísticos y turisteros de Bahía de Banderas, y donde se hizo la presentación de las nuevas marcas y una conferencia motivacional. No obstante, María Antonieta Torres Orantes se despidió en sus redes sociales con el título ¿Cuándo es tiempo para cerrar un ciclo? Al dejar de manifiesto que cerraba un ciclo en su vida profesional, tuvo la fortuna de dirigir en unos meses un proyecto para el estado de Nayarit al que calificó como un destino verdaderamente maravilloso. Hasta el momento, no ha habido nuevos anuncios de parte del gobierno de Nayarit. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Aprueba Cabildo de Bahía de Banderas 34 millones de pesos de inversión en el polígono considerado de mayor pobreza en el municipio. Javier Santos nos tiene los detalles.
Un total de 34 millones de pesos aproximadamente ejercerá el municipio en obras sociales provenientes del ramo 33. Esto fue autorizado este martes en la tarde en sesión edilicia luego de que la presidenta municipal Mirta Villalbazo presentara la iniciativa. La alcaldesa reconoció que se trata de recursos federales. Escuchemos.
Y al municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, se le han asignado para el presente ejercicio fiscal una cantidad superior de los 34 millones de pesos.
La presidenta municipal señaló que los recursos serán destinados a zonas prioritarias de la ciudad, entre ellos estarían algunos lugares de Bucerías y San Vicente.
Con los recursos federales estaremos haciendo obra en las localidades de Bucerías, Sayulita, San Vicente, Carretaderas, Mezcales y La Cruz de Guanacaste. Más adelante estaremos viendo las demás localidades para hacerles llegar la obra con recursos propios de este ayuntamiento.
El punto fue aprobado por mayoría simple. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y vamos con la participación, amigos del auditorio, como todos los miércoles. Jeffrey Steven Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa, nos tiene esta gustada sección de ciencia y tecnología.
Muy buenos días, amigos. Vamos a hacer un comentario muy breve sobre lo que está pasando ahora con la empresa Starlink. Como ya le hemos mencionado en otros programas, la empresa Starlink es la empresa de miles de satélites cuyos dueños es el señor Elon Musk, que ya tiene pues más de un año, yo creo que aproximadamente 2 años, que está con sus propios cohetes espaciales mandando satélites, miles de satélites que están orbitando en forma elíptica alrededor de la Tierra y que han formado un sistema de comunicación de Internet entre los mismos satélites y de los satélites hacia el planeta Tierra. Bueno, resulta de que hay lista de espera y uno de mis amigos ya recibió su equipo después de más de un año de esperar que le llegara, y en las pruebas que ha hecho resulta de que le está llegando la señal de Internet por cerca de 200 megabits de velocidad. ¿Cuál es el precio? Bueno, anda en los $100, es decir, un poco más de o alrededor de 2,000 pesos mexicanos. Y quizá ustedes se preguntan si les puede ser utilidad o no. Si ustedes no requieren tanta velocidad, pues no tiene caso. Y si ustedes en su casa tienen acceso a internet pagando menos y están satisfechos, pues no tiene ningún sentido. Pero imagínense que ustedes están en alta mar, que ustedes están en la sierra, o que ustedes, como es el caso de la actual guerra por la invasión de Rusia contra Ucrania, Elon Musk mandó regalar a cientos o miles de equipos a los ucranianos, y de esta manera se anuncia que cerca de 150 mil personas en Ucrania siguen teniendo acceso a internet de alta velocidad gracias a los equipos que Elon Musk mandó regalar a Ucrania. Bueno, entonces, mientras eso es un asunto relativo, de valor relativo, si usted actualmente su proveedor de servicios de cable le da un buen acceso a internet por una cantidad menor, pues no tiene caso gastar más. Pero si usted está o quiere conectar a algún rancho, algún lugar perdido en la sierra, o usted tiene alguna lancha y quiere tener internet de alta velocidad cuando ande en la pesca en alta mar, bueno, eso para usted va a ser oro molido tener el internet de alta velocidad para que no se pierda sus programas de televisión favoritos, para que pueda seguir viendo sus películas, para que pueda seguir estando comunicado al 100% y hacer su teletrabajo como si estuviera perfectamente en su oficina y a lo mejor está quién sabe cuántos kilómetros adentro del mar. Bueno, para algunas personas esto va a ser realmente valioso y para otras personas no va a tener ningún sentido. Eso queda a discreción de cada quien. Bueno, hasta aquí llega el comentario de este avance que ya está operando, que es el sistema Starlink de red satelital de internet. Bueno, muchas gracias por su atención.
Gracias, Jeffrey. Amigos del auditorio, continuamos con más noticias. Aprobaron descuentos del 30% para licencias municipales en Bahía de Banderas. La información con Javier Santos.
Regidores aprobaron descuento de un 30% para licencias de funcionamiento de diversos giros. La presidenta municipal Mirta Villalbazo mencionó que el objetivo es apoyar a la ciudadanía y solo será aplicable para el ejercicio fiscal del 2022.
Esta iniciativa tiene por objeto apoyar con subsidios sobre el 30% del costo que se genere en el presente ejercicio fiscal respecto a la licencia de funcionamiento que no haya sido pagado durante este ejercicio fiscal. Reiterar que únicamente es aplicable al ejercicio fiscal 2022.
La alcaldesa añadió que los requisitos estarán en la oficina de padrón y licencias. Reiteró que el subsidio no aplica a contribuciones estatales. La presidenta reconoció que prevalece alta burocracia. Escuchemos.
Estaremos otorgando esas licencias bajo un convenio. Lo que queremos es que se acerquen a este municipio, saber quiénes son los que están de manera irregular para poder apoyarles. El periodo de 15 días es solamente para que ellos se acerquen. Desgraciadamente hay muchos ciudadanos que por la burocracia que se tiene en este ayuntamiento, donde solicito a ustedes, regidoras y regidores, trabajen para eliminar algunos requisitos y poder avanzar bajo el movimiento que nosotros nos regimos, que es primero los pobres.
Los descuentos se realizarán durante estos próximos 15 días. El punto fue aprobado por 15 votos a favor y 0 en contra. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. De esta manera, amigos del auditorio, concluimos este espacio informativo. A las 11 tenemos todas las voces cuentan. Vamos a tener, amigos del auditorio, a la empresa Verde Meyer. Esta empresa que pues quiere instalar una hidroeléctrica. Vamos a hablar justamente de cómo se encuentra esta empresa, va a poder hacer la hidroeléctrica, no, en fin, ese es el tema en todas las voces cuentan, desde luego, para que usted esté pendiente. En controles técnicos, gracias Jonathan Ríos, Javier Frías, desde luego Daniel Valencia, Carlos García, en la producción general José Isabel Gómez, se despide de ustedes Susana Carreño. A las 11, todas las voces cuentan con el tema de la hidroeléctrica.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.